Las emisoras municipales tienen los medios para llegar a ti, a la ciudad o al pueblo donde vives. Solo falta que tú la escuches. Al igual, ¿te gusta? Escúchanos. Nuestro esfuerzo merece una oportunidad.
Ripollet Radio. A partir de estos momentos, les invito, si tienen la santa paciencia de aguantarle, a escuchar al hombre lobo. Sí, lo sé, hay gente muy rara. Pero ustedes son libres de escucharle o de enviarle directamente a la mierda. Si le escuchan, al igual les gusta. Ahora les dejo con el que dice que es un hombre lobo.
Hola, buenas tardes. Iba a decir buenas noches ya. Bueno, ustedes ya saben, espero que sí, que es un programa grabadito este, ¿vale? Y hoy estamos grabando, hoy martes 13, un día extraordinario, más o menos, para los que no son supersticiosos. Estamos grabando el programa que se va a emitir el martes 20. ¿Y por qué lo decimos? Bueno, porque queremos destacar algunas cosas a lo largo del programa que han ocurrido pues el día 12, el día 11, inclusive el martes 13. No lo sé, pero bueno, por ahí van los tiros más o menos del programa de hoy. Entonces, hoy, entre otras cosas, vamos a presentar, creo que por fin, y si los medios no lo impiden, pues a esos invitados que hace tiempo que tenemos ganas de presentarles y que van a colaborar con nosotros, al menos, o por lo menos, una vez al mes, ¿vale? Bueno, pues con esas premisas, con esa historia, con esas ganas de volver a estar con todos ustedes, este martes 20, aunque lo estemos grabando el día 13, pues vamos a comenzar. Por cierto, que al ser martes 13, a nosotros nos viene a la cabeza todas esas supersticiones de la escalera, los gatos negros y todas esas cosas que nosotros siempre hemos creído que son para llenar un poco nuestros vacíos y nuestros deseos de conseguir lo que no podemos conseguir por la vía normal y que de alguna forma desechamos porque a lo mejor los dioses están en contra nuestra o los espíritus, las brujas y los fenómenos paranormales nos pueden acercar a ese sueño y a esa cosa que tanto deseamos. Con estas premisas, insisto una vez más, vamos a empezar el programa, vamos a poner un poquito de música y después ya pasaremos a hablar con nuestros invitados, esos invitados que, como les decía, van a estar con nosotros como mínimo una vez al mes. Les dejo con la música.
She was more. Están escuchando al hombre lobo. Al igual les gusta.
Bueno, no van saliendo las cosas como teníamos previstas. Pero bueno, no tiene importancia, o sí, y vamos a intentar, pues eso, presentarles a las personas que queríamos. Antes de pasar a la siguiente persona, lo que les queríamos comentar es que, claro, como ayer, ya saben que se está emitiendo hoy el programa, pero lo hemos grabado el día 13. Yo esto insisto porque igual ustedes piensan qué antiguo o qué atrasado va este hombre lobo. Bueno, el hombre lobo cansino y porculero ahora quisiera hacer una breve, ¿cómo se dice?, una breve reflexión sobre lo del Día de la Hispanidad, el desfile militar, los desfiles militares. Esa cosa que apasiona a miles de personas en todo el mundo, no digo en España solamente, no, en todo el mundo, y que de alguna forma yo no sé si sirve para demostrar a otras naciones el poder que tenemos armamentísticamente hablando, o si sirve para que de alguna forma se sepa lo que podemos hacer o lo que no podemos hacer con el armamento que tenemos. No entiendo demasiado de esas cosas, y eso que conozco a militares, y bueno, es una sensación extraña cuando ves la celebración del 12 de octubre, el Día de la Hispanidad, y el desfile del ejército. No hace mucho veíamos otra demostración igual en Pekín, espectacular, en la Plaza Roja esa, pero tremenda, terrible, es un poderío, una fuerza, un que aquí estamos, tener cuidado con nosotros y cosas de este tipo. Entonces, claro, nos lleva a preguntarnos ¿para qué sirve el ejército? Y ¿para qué sirve hoy concretamente el ejército? Cuando sabemos que los enemigos quizá no sean otros países y los enemigos en realidad son invisibles. Algo así decía ayer Gabilondo, el día 12, lo decía, cuando hablaba del desfile de la Hispanidad, el desfile que hubo en Madrid. Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, el tema del ejército y las armas y la fabricación de armas es un potencial económico importantísimo, ¿vale? Y entre los acuerdos entre países, pues también va incluido el tema económico y el tema de ventas y el tema dinerito, siempre el dinerito detrás. Y lo que sí, de alguna forma podemos decir y que nos gusta del ejército de hoy, es que como mínimo son o hacen o quieren ser agentes pacificadores en otros países y que se dedican también en temas de caos, de lluvias, de torrenciales, de huracanes, de terremotos, etcétera, etcétera. Ayudan muchísimo a la población civil y a los demás servicios que hay en el país para, de alguna forma, encontrar las víctimas, encontrar supervivientes y, de alguna forma, reparar el daño que ha causado ese fenómeno natural. Entonces, bueno, es una reflexión que les quería plantear a ustedes y que espero que ustedes, al igual que yo, tengan un momentito para que puedan reflexionar. ¿Para qué sirve hoy el ejército y todos esos desfiles? Bueno, pues nada, ahí queda esa pregunta, ahí queda esa cuestión. Y, cómo no, hemos intentado buscar un tema que cuadre un poquito con esto, ¿vale? Con esto. A pesar de que Juanes, pues no hace mucho, hizo un concierto por la paz, nosotros queremos volver de alguna forma, como ya saben, el hombre lobo, que lo suele hacer de vez en cuando, volver a reivindicar la paz y el uso del el no uso de las armas, para cuestiones de guerra, sobre todo para eso. Y por eso hemos escogido una canción de Estado Oscuro, de Status Quo, que dice Army Now, o sea, nada de armas ahora, más o menos, ¿no? Por ahí va el título. Y les dejamos con ella y iremos a por más invitados, a ver si conseguimos localizarles y que se pongan en contacto con nosotros. ¿De acuerdo? Venga. Bueno, la traducción que he hecho de la canción de Está todo oscuro ha sido tremenda, ¿eh? Me lo ha dicho Jordi y tiene razón. Nosotros suponemos que es antibelicista y por eso la hemos querido poner, ¿eh? Porque más o menos la traducción es en el ejército ahora, ¿no? Porque yo sabía que el now era ahora, pero no sé por qué no lo he dicho. Bueno, vamos con un invitado de excepción, primera vez que aparece en el programa. Suena un poquito de música y les presentamos. Hace tiempo yo les hablé de don Segundo Gutiérrez Tejerina, un hombre que... Vamos a saludarle primero. Hola, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estamos?
Buenas noches. Bueno, bien. Don Segundo, lo que...
Antes de
empezar y de entrar en materia y de que usted nos hable un poquito de lo que va a ser su espacio, me gustaría que se presentara usted mismo, porque, bueno, yo tengo aquí muchos datos, muchas reseñas suyas, pero me gustaría que fuera usted y que concretara un poquito más quién es usted, a qué se dedica y todas esas cosas que ya sabe que a la audiencia le gustaría saber.
Muy bien, bueno, pues... Bueno, un saludo a todos los radio oyentes. Pero mire, yo vivo... bien, empezaré diciéndole dónde vivo, lógicamente, para que los oyentes me ubiquen. Yo vivo en Salamanca, en la Salamanca imperial, en la Salamanca española. No sé si usted me entiende. ¿Es usted catalán,
sí,
verdad?
No, sí, bueno, no, yo soy asturiano, pero, bueno, pero vivo en Cataluña y sí, claro que le entiendo. Sí, señor.
Esos chicos separatistas, ¿no?
Bueno, yo creo que no son todos, pero bueno, es una imagen que tenemos que de alguna forma mejorar fuera de aquí, de Cataluña.
Bueno, una parte importante. Es decir, voy a seguir con mi explicación, oyentes de Cataluña. Yo, bueno, ya le digo que vivo en Salamanca.
Sí.
Vivo cerca del archivo de la Guerra Civil, por cierto, donde cada día se nos bufan más los catalanes que vienen de turismo, pero bueno, en fin, es las cosas que pasan. Mire, yo soy licenciado en teología, ¿sabe usted?
Sí.
Por la Universidad Romana de Roma Vaticana.
Ajá.
¿De acuerdo?
Sí.
He estado estudiando más de 25 años y, bueno, he estado siempre ahí delante, dando la cara. También, bueno... ¿Qué le diría yo? Cosas que me gusta, dar cursillos. Actualmente, ya hace tiempo, estoy dando cursillos a pequeños infantes imberbes de 8 a 10 años.
Sí, disculpe, cursillos, sí. ¿Cursillos sobre qué?
Teología de la vida, les hablo del Señor, les hablo de España, les hablo de cuando yo servía las órdenes de... ¿De quién? Imagina usted que serví.
Francisco, sí, me lo imagino.
¿Usted
sí
sabe que yo fui mentor espiritual de don Francisco?
Bueno, sí.
De 1945 a 1952. Estuve al servicio de don Francisco Franco Mabaute, que por cierto yo en la intimidad le llamaba don Paco.
Bueno, tenía alguna reseña sobre eso, sí.
Bien, pues eso, así, grosso modo, es alguna de las cosas que hago. Yo básicamente sirvo a Dios, a España y a España otra vez.
Ya.
Y note usted que cuando yo digo España, se me llena de emoción la voz.
Ya, a ver, a mí también cuando salgo de Cataluña y voy al extranjero, también cuando hablo de España, también se me llena la boca de emoción. ¿Qué le iba a decir? ¿Está usted casado?
Bueno, yo no puedo, nunca, jamás.
Ya.
Yo sirvo ya se lo he dicho, al Señor y a España.
Y a España. Bueno, si no le importa, me gustaría que de alguna forma me explicara qué va a hacer usted, pues en estos espacios que le hemos concedido una vez al mes, de qué temas va a hablar, cuáles son los temas que vamos a tocar.
Bueno, mire usted, a mí me preocupa la unidad, la indivisibilidad de la nación española, básicamente por unos cuantos separatistas que hay al norte y al noreste, y un poco al noroeste creo también.
Ya,
básicamente eso es lo que me preocupa, Dios y España. Hombre lobo, por
ya.
Cierto, vaya hombrecito.
Bueno, es
catalán un... tenía que ser usted, aunque sea asturiano.
Simplemente es un apodo que he tomado para hacer el programa y no pasa absolutamente nada. ¿Qué le iba a decir? Los temas que vamos a tocar... una de las cosas por las cuales me apetecía que usted interviniera en el programa era porque es otra forma de ver la vida, las cosas, es otra forma de ver, digamos, España, aunque yo creo que no está dividida en estos momentos.
Eso lo dice usted, hombre lobo.
Bueno, es uno de los temas que probablemente deberíamos tocar algún día de estos, si le parece.
Si don Paco viviera... No pasarían estas cosas, querido hombre lobo.
Ya, sí, eso casi, estoy convencidísimo de que no pasaría.
Qué lástima.
Pero de todas formas, Francisco Franco, él reconocía de alguna forma la idiosincrasia de los pueblos españoles. Cuando digo de pueblos españoles, de las comarcas, de las zonas españoles, como la catalana, la vasca, la maña.
Las vascocadas.
Exacto, Galicia, León, Castilla, Extremadura.
España. ¿Lo nota usted cuando digo España?
Sí, sí.
Se me llena la boca.
Sí.
Galicia es España.
Sí.
Cataluña es España.
Sí, todos somos España.
Aunque nos pese.
No, a nadie le pesa, ¿eh? Somos España todos.
Bueno. Unidad.
Yo le emplazo para un próximo programa dentro de 2 o 3 semanas. Si le parece, a mí me gustaría tocar en el próximo programa el tema de la educación en España, cómo la ve usted.
Hombre, fantástica.
Bueno, sí, si la ve fantástica, ellos, eso es estupendo.
Si los niños vinieran, ¿quiere que le cuente una de mis clases?
Bueno.
Con los niños de 8 o 10 años, imberbes, rosaditos. Los poco sobre mis rodillitas y les hablo de don Francisco Franco Bahamonte.
Ya.
Les hablo de la unidad de España mientras toco sus piedrecitas en rosaditas.
Ya, pero yo supongo, don Segundo, que también les explicará otras cosas, ¿no?
No, básicamente soy un poco, yo entiendo, monotemático, pero
ya.
Esto es así, querido hombre lobo.
Bueno, don Segundo, le agradezco mucho que haya querido participar en este programa y que exponga todo su pensamiento, forma de ver las cosas y demás. Y si le parece, muy agradecido, yo me voy a despedir de usted hasta el próximo día, dentro, insisto, un par de semanas.
Muy bien.
Si le parece, tocaremos el tema de la educación y, si me permite, no voy a ser tan beneplácito con usted, podríamos entablar una discusión y, bueno, y ver los puntos que tenemos en común y los que tenemos y en los que estamos en desacuerdo.
Bueno, ya irá saliendo. Usted ya bebe cuando usted quiera y tocamos el tema que usted quiera.
Por supuesto.
Hablaremos de Dios, de la patria y de España.
Y de la enseñanza, si no le importa.
De la enseñanza también. Ya sabe que yo ahora tengo un seminario precisamente en Salamanca, hombre. Si tiene usted algún sobrinito por allí algún sobrinito,
sí.
Me lo manda usted, por favor.
Hablaré con él antes, don
Muy
Segundo.
Bien.
Muchísimas gracias y hasta la próxima ocasión, que será, insisto, dentro de 1 o 2 semanas.
Pues viva España, ya lo sabe usted.
Vale, sí, que viva. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Adiós.
Ya conocen uno de los nuevos personajes del programa, don Segundo Gutiérrez Tejerina. Le hemos querido invitar porque, de alguna forma, es otra forma de ver las cosas y, evidentemente, no vamos a permitir, de alguna forma y de ninguna forma, que él nos aplaste con sus teorías que han podido comprobar. Bueno, ya llegaremos a ese punto y, evidentemente, vamos a mantener nuestro sentimiento dentro del programa de respeto y de ser, bueno, como mínimo, humanos. Ya veremos qué ocurre con don Segundo y las discusiones que podemos tener, que pueden ser hasta, yo diría, que interesantes, para que ustedes, de alguna forma, mediten un poquito.
Lo nuestro duro, lo que duran 2 peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por rey. De pronto me vi como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Tenía razón mis amantes en eso de que antes el malo era yo, con una excepción. Esta vez yo quería quererla querer y ella no, así que se fue. Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi y haciendo un exceso me tiró dos besos, uno por mejilla, y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a la cenicienta de saldo y esquina, y por esas ventas del fino Laína, pagando las cuentas de gente sin alma que pierde la calma con la cocaína, volviéndome loco, derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco dando por perdida. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcobas vacías, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla 19 días y 500 noches. Dijo hola y adiós y el portazo sonó como un signo de interrogación. Sospecho que así se vengaba a través del olvido Cupido de mí. No, no pido perdón.
No pido perdón.
¿Para qué si me va a perdonar? Porque ya no le importa. Siempre tuvo la frente muy alta, la lengua muy larga y la falda muy corta. Me abandonó como se abandonan los zapatos viejos. Destrozó el cristal de mis gafas de lejos. Sacó del espejo su vivo retrato. Y fui tan torero por los callejones del juego y el vino que ayer el portero me echó del casino del Torrelodones. ¡Qué pena tan grande! Negaría el santo sacramento en el mismo momento que ella me lo mande. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcoba vacía, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla 19 días y 500 noches, y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a las cenicientas de saldo y esquina, y por esas ventas del fino Laína, pagando las cuentas de gente sin alma que pierde la calma con la...
¡Viva la radio! La de tu pueblo también.
Bueno, yo creo ya que por fin vamos a poder hablar con Fernando Peña, que es de alguna forma el hombre que va a tocar en el programa temas internacionales. También una vez al mes lo vamos a tener, vamos a hablar con él sobre la importancia o no importancia, el caos o el no caos, la gravedad o no gravedad de los asuntos internacionales. Buenas noches, Fernando.
Javier, ¿cómo estás?
Oye, yo en primer lugar quiero pedirte disculpas porque te estamos de alguna forma acosando. Sabemos que tienes mucho trabajo, que estás ocupado, pero te agradecemos de antemano que puedas ocuparte como mínimo una vez al mes unos 10 minutitos para que podamos hablar de esas cosas que creemos que son importantes y que consideramos y sabemos que tú también consideras importantes. Yo les quiero decir a todos ustedes que es un hombre que ha estado varias veces en nuestro programa en anteriores ediciones, en anteriores años, y que hemos hablado con él temas importantes que no toca la prensa multinacional y multiinternacional. Fernando, ¿en qué va a consistir tu programa y qué temas quieres tocar o vamos a tocar?
Bueno, en principio la sección va a tratar de temas coloquiales, pero de tocar un poco la actualidad internacional desde un punto de vista muy crítico, pero sin ponerle tanta prisa, me explico, sin hacer que las cosas cotidianas nos amarguen más la vida, sino de una manera explicarle a la gente qué es lo que sucede, por ejemplo, con el señor Evo Morales, qué es lo que sucede con el señor Hugo Chávez, qué es lo que sucede en Irak, cómo es que está pactando el señor Obama el desmantelamiento de las cabezas nucleares y etcétera, etcétera. Toda la actividad política, deportiva e internacional, pero desde el punto de vista muy coloquial.
Bueno, eso es algo que nos gusta porque sí que es cierto que nunca debemos olvidar nuestras cosas cotidianas. Bueno, a pesar de que sea un poco tarde, para abrir un poco el cajón o la caja esta de Pandora que es tan conocida, coméntanos un poco por encima la visita de Evo Morales y de Hugo Chávez a Madrid a comprar un libro, porque no sé si vino a comprar un libro o a hacer algo más.
Bueno, realmente Evo Morales y el señor Hugo Chávez lo que intentaban hacer era darle una vuelta al mundo, porque conocen poco. Entonces lo que quieren ellos es un poco gastarse el dinero de los contribuyentes, pues paseando, intentando arreglar lo que tienen muy desarreglado en el tema diplomático internacional, debido a las salidas de tono del señor Hugo Chávez, que como ya sabemos, se mete con todo el mundo.
¿Y en cuanto a Evo Morales, qué?
Bueno, Evo Morales lo que sucede es que es un tipo muy inteligente, no te lo creas, que porque sus raíces son indígenas, no te lo creas, es un tipo muy inteligente, sino que está mal asesorado. Entonces, toda su buena voluntad se queda atrás de la parafernalia, de la demagogia del señor Hugo Chávez. Pero esos grandes líderes que están surgiendo ahora desde una falsa izquierda sociopolítica, social y política de Latinoamérica, están siendo de una u otra manera un poco manipulados, un poco manipulados por las presiones del señor Hugo Chávez.
Ya, yo era una de las cosas, ya lo has dicho tú, pero era una de las cosas que te quería preguntar, si verdaderamente son socialistas o son dictadores de izquierda, si nos estamos acercando a una vieja URSS o qué es lo que pasa con ellos.
A mí me parece que el concepto que están manejando actualmente es más demagógico, no es el socialismo puro, ese socialismo que pretende darle un reparto equitativo de la riqueza a la población, no, porque inclusive a raíz de estos gobiernos que se han implantado nuevamente en Latinoamérica, lo que ha sucedido realmente es que el perro se ha llenado de otras garrapatas. Entonces, ya el perro había caído en un pozo, ya sabes cuál es la metáfora del perro, ¿no?
Sí.
El perro había caído en el pozo y le dice otro que está arriba, oye, ¿quieres que te saque? Dice, sí, no, déjame aquí tranquilo que las garrapatas que tengo ya se alimentan solo de la sangre que necesitan de mí. Si tú me sacas y me quitas las garrapatas, vendrán otras y así te acabarán conmigo.
Bueno, oye, una metáfora sensacional. Estupendo. Bueno, tenemos más preguntas, haremos más preguntas, hablaremos de muchas cosas y te emplazo para dentro de un par de semanas para ver cuál es el tema importante que vamos a tocar y que esté sucediendo a lo largo del mundo. Te lo agradezco mucho de verdad, Fernando. Gracias por esta presentación y por estas ganas de colaborar con El Hombre Lobo.
Vale, pues muchas gracias a ti, Javier, a todos vuestros oyentes.
Venga, buenas noches.
Gracias, hasta luego.
Hasta pronto. Bueno, ya falta un invitado por conocer, un nuevo otro colaborador que también en su día estuvo con nosotros. Y bueno, y con esto y después de les quiero comentar la muerte de Enrique Miret Magdalena, un revolucionario católico, y los premios Nobel y quería hablarles de los líderes, a ver si soy capaz de hablarles de los líderes y de las cosas que quiero decirles de ellos.
Keep on, or you get it. can find what the world is searching for. Here, right here, my dear, I don't have to look no more. In all my days, I've hoped and I prayed for someone just like you. Make me feel the way you do. Never, never gonna give you up. I'm never, ever gonna stop. Not the way I feel about you. Girl, I just can't live without you. I'm never, ever gonna quit, cause quitting just ain't my stick. I'm gonna stay right here with you and do all the things you want me to. Whatever you want. Girl, you got it. Whatever you need, I don't want to see you without it. You've given me much more than words can ever say. And oh my dear, I'll be right here until my dying day. I don't know just how to say all the things I'm here. I just know that I love you so, and it gives me such a thrill. Cause I find what this world is searching for. Yeah, right here, my dear, I don't have to look no more. In all my days, I hope and I pray for someone just like you. Make me feel the way you do. I'm never, never gonna give you. Girl, I just can't live without you. I'm never ever gonna quit, cause quitting just ain't my stick. Gonna stay right here with you, do all the things you want me to. Oh, I'm never gonna give you up. I'm never ever gonna stop. All the things I feel about you. Girl, I just can't live without you. I'm never ever gonna.
El hombre lobo.
Bueno, no queríamos hacer un programa en el cual dejáramos de lado lo local. Me explico. Yo creo que en este mundo ahora de las comunicaciones y a través de la Internet, saludos cordiales, no se olviden de practicar la vida. Digo que en esta era de las comunicaciones, en este siglo XXI de las comunicaciones tremendas, el poder de Internet, podemos llegar a cualquier parte. Y evidentemente, si estamos haciendo un programa desde Ripollet, a pesar de que toquemos temas internacionales, temas muy diversos, nacionales, y esto, lo que menos tocamos, quizá, o lo que menos ha tocado el hombre lobo, ha sido el tema local. Y entonces, de alguna forma, y haciéndolo, creo que divertido, no sé si será capaz nuestro invitado de hacerlo, pues queremos tocar un poco lo local, queremos contarle al mundo, desde aquí, desde Ripollet Radio 91.3 o por la internet. Ya saben que ustedes entran en ripollet.cat, clican el tema de la radio y bueno, nosotros salimos por ahí. Pues también queremos dar al mundo a conocer qué es Ripollet, qué ha sido y qué puede ser a lo largo de estos años y de estos días y de estos meses de crisis, concretamente. Hola, Agustín.
Hola, ¿qué tal?
Bueno,
hola, hola, hombre lobo, ¿cómo estás?
Estoy bien. Agustín, bueno, es descendiente de una familia y pertenece a una familia que ha sido conocida en Ripollet y es conocida en Ripollet por el Miraciel, ¿no?
Miracielus,
eso. Miracielus. Y bueno, en primer lugar, oye Agustín, ¿por qué no nos explicas a qué es debido este mote y por qué?
Bueno, el motivo del mote es porque el abuelo tenía una enfermedad de párpados, que los tenía los párpados muertos, por lo tanto no tenía los ojos abiertos, siempre estaba con los ojos entreabiertos. Por lo tanto, te veías a mi abuelo de lejos y siempre tenía la cabeza en alto, siempre mirando para arriba. Y a razón de eso, pues fue el mote de Miracielos.
Bueno, ahí estupendo, ¿eh? Estupendo.
Oye, contigo no debía estar, ¿eh?
¿Eh?
Que ciego, ciego no debía estar.
No, 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 porque,
porque
mira...
mi abuela era muy guapa.
Oye, escúchame una cosa.
Dime,
explícanos un poco por encima de qué va a ser tu sección, en qué va a consistir,
bueno,
qué nos vas a contar.
Has comentado de hablar de que, a ver, tengo una edad ya prudencial, que se llama como unos 50 y pico.
¿Ah, sí?
Y más que nada conocimientos de lo que es el pueblo en sí, el pueblo antiguo, en bares, en fiestas locales, en gigantes, en castellés, en todo esto que pueda animar un poco la audiencia.
Estupendo. Y bueno, nos vas a contar historias de gente de Ripollet, de familias,
ejemplo,
de Ripollet, que han sido las que han...
A ver, cuidado, mucho marujeo, a ver si me entiendes. Mucho marujeo tampoco quiero, ¿no? Porque
No.
El salsa rosa está más tarde, ¿no? En
sí,
por
sí.
Eso no, tampoco quiero entrar mucho en detalles, ¿me entiendes? De marujeo de Ripollet. Pero bueno, algunas anécdotas sí que me pueden surgir, ¿no? A copia de programas, porque claro, ahora sí, te lo tengo que contar todo, pues como que no.
Pues como que no tenemos tiempo, exacto.
Por eso mismo.
Muy bien. Bueno, y aparte de eso, cuando hablabas de bares, creo que también me dijiste que estaría bien hacer de alguna forma publicidad implícita, vamos a llamarla
exacto,
así,
exacto.
De los bares y las cosas buenas que tenemos aquí en Ripollet, y no solo de bares,
sino
de...
En vez de un correbar, sería un bocabar.
Un bocabar, vale. Sí, cada mes hablaremos de un bar, hablaremos...
Exacto.
Vale, estupendo.
Pues me parece perfecto, ¿eh? Es una idea que yo no había pensado en ello, pero veo que eres un tío lúcido y que...
Gracias.
Sí.
Bueno, te ha gustado la idea, ¿no?
Muy bien, hombre, lobo.
Estupendo. Es que, ¿sabes qué pasa? Que nosotros pensamos que los bares son los centros culturales quizá más importantes que hay en este país.
Yo creo que sí, ¿eh?
Sí,
Gente dice las bibliotecas, pero hay mucho silencio en una biblioteca. Es algo es muy corrupta, ¿me entiendes?
Bueno, corrupta en cuanto a lectura, en cuanto a lectura.
Exacto.
Bueno, oye, Agustín, nada, queríamos presentarte a la audiencia y
muy
supongo
bien.
Que, no sé, una, dos, tres semanas, en unas semanitas, no sé cuándo exactamente, depende de los temas y depende de las cosas,
venga.
Pues te volveremos a llamar para que nos expliques ya las primeras historias y nos aconsejes el primer bar en Ripollet.
De acuerdo. A ver si yo puedo preparar más o menos un esquema y explicaros más o menos lo que yo me acuerde.
Vale, estupendo.
¿Vale?
Eso sería maravilloso.
Venga.
Oye,
venga,
muchísimas gracias.
A vosotros.
Hasta pronto.
Hasta luego.
Bueno, señoras y señores, vamos con el último tema. Vamos ya a irnos. Quería de alguna forma recordar a un hombre, porque ayer, me parece que fue ayer o antes de ayer, murió en Madrid a los 95 años de edad, Enrique Miret Magdalena, un escritor, teólogo y un hombre de diálogo y un revolucionario en la época de Franco del catolicismo de la Iglesia y demás, porque era un hombre que tenía unas ideas bastante claras sobre esto. Y una de las cosas que más me ha gustado que le he oído decir a este hombre es que, lo voy a dejar aquí con una frase que él dijo en una entrevista a un programa de televisión, dijo así: no hay que creer en todo lo que nos dicen que hay que creer. Es muy buena esta frase. De alguna forma resume su capacidad intrínseca, no sé cómo explicarlo, de lo que él pensaba y de lo que él creía. Es un hombre que, bueno, tuvo hijos, ha investigado, escribió en la revista Triunfo, para aquellos que la recuerden. Bueno, ha sido miembro de la Asociación de Teólogos Juan 23. En fin, ha hecho muchas cosas en su vida y siempre por delante el diálogo y la comprensión. Queríamos, de alguna forma recordarlo, porque lo hemos considerado, lo poco que hemos leído de él, un hombre muy interesante. Y luego también queríamos hablar de los... tenemos tiempo, ¿no? Todavía, Jordi, dos minutitos. Vale. Queríamos hablar de los Nobel de Economía para Elinor Ostrom y para el señor Oliver E. Williamson y también del Premio Nobel de la Paz. Bueno, Primero por Elinor, sobre todo nos gustaría decir que ha sido una mujer, es una mujer entera, consciente de las posibilidades de la economía y sobre todo consciente de las posibilidades de la economía y del gasto público y de cómo de alguna forma sacarle partido. En cuanto al Premio Nobel de la Paz, bueno, no sé si ha sido demasiado pronto concedérselo a Barack Obama. Veremos qué está pactando ahora con Zapatero, porque creo que ya deben de estar más o menos cenando o la habrá recibido o cosas de esas. Y no sé qué pensar de eso. No sé qué pensar de eso. Porque últimamente nos están agobiando demasiado los líderes, líderes que hay en cualquier parte del mundo, líderes de cine, líderes de prensa, líderes de televisión, líderes políticos, que claro que si seguimos el ejemplo de Berlusconi y unos cuantos más, no sabemos hasta qué punto el llamarle líder a personas así es realmente verdadero y significativo, porque sus ejemplos verdaderamente no nos llevan a ninguna parte. Bueno, con esta, de alguna forma, crítica a los líderes que no tienen perdón, con este homenaje a Enrique Miret Magdalena y a los premios Nobel de Economía y de la Paz, entre comillas, nos despedimos de este martes 13, que ya saben que se va a emitir el martes 20. No se olviden, porque no queremos que piensen que el hombre lobo está retrasado, que un poco siempre lo está y sobre todo es y sigue siendo cansino y porculero. Gracias, Jordi, y hasta el próximo martes.